Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Ya estamos en comunicación con el venerable maestro Arcón para dar inicio a la conferencia prevista para este día y esta hora acerca de qué fue lo que vio la mujer de Lot. Vamos a darle entonces el saludo de bien llegada al venerable maestro Arcón. Maestro Arcón, se ha bien llegado a Paz de Selva Verde y es un agrado para nosotros y para todos nuestros oyentes tenerlo nuevamente aquí con nosotros.
Muy buen día para todos nuestros hermanos, estamos oyendo fuerte y claro.
Bueno, entonces, maestro Arcón, ya le habíamos dicho a nuestros oyentes que el tema de hoy es ¿qué fue lo que vio la mujer de Lot? Entonces, adelante con este tema.
Buen día a todos nuestros hermanos de Paz de Selva Verde. Este es uno de los temas que más ha producido inquietudes en la mayoría de los lectores de las Sacras Escrituras, específicamente en la historia del Antiguo Testamento, o Testacierto, que relata en el libro de Génesis la historia de los días de los pueblos de Dios por aquellos días, por aquellas épocas. Importante conocer e identificar que Lot era primo hermano, familia de primera generación del profeta Abraham. Pedimos el favor al mano de Hasi que lea el libro de Génesis allá para que nuestros oyentes puedan tomar una base sobre la historia de Lot y su esposa.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo, y dijo: Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la manada os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la Magdú y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas y tus hijos y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las magdus de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el cimbre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la manada al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre, y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hasta aquí es el memorandio 17 de Génesis. Adelante, maestro Arcón.
Sí, efectivamente, podemos encontrar en esta familiar o al sobrino de Abraham. Sabemos que la historia marca o muestra que Lot es hijo o era hijo de el hermano genético de Abraham. Es bueno que se tenga en cuenta que Lot convivía con su tío, o sea, el hermano de su papá. Y Abraham le había entregado los secretos doctrinarios dictados por aquellos días. Es bueno que los oyentes sepan o tengamos o traigamos al recuerdo que nuestro padre Abraham fue uno de los retornos o de las encarnaciones del maestro Ha Kelium Zeus in Zeus. El maestro Kelium adoptó a Lot, su sobrino, por aquellos días llamados así hermanos espirituales, a la doctrina. Y antes de que aconteciera lo de Lot, o lo de la esposa de Lot, tenemos que estudiar que Lot fue secuestrado por las Naciones Unidas de aquellos días. Debemos estudiar en la Biblia, en el libro Memorandum 14 del Génesis, estos aspectos para poder entender y comprender la explicación que se va a entregar en este día para nuestros hermanos de Paz de Selva Verde. Mahalmagasi, por favor, léanos también el libro Memorandum 14 del libro de Génesis, gratísimas, ahí estamos oyendo, adelante.
Sí, ya estamos ubicando el memorandum 14 del libro de Génesis. Dice así: Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Ariosh, rey de Eleazar, Chedorlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Chedorlaomer, y al 13º año se rebelaron, y en el año 14º vino Chedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Asterot Carnaim, a los Susitas en Am, y a los Emitas en Shave Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Emisfat, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los Amalacitas, y también al Amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, es a saber, contra Chedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioch, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y denunciólo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre, amorreo, hermagdu de Escol y hermagdu de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermagdu estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuélos siguiendo hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Shave, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu magdu, y diole a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi magdu a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas: yo enriquecí a Abraham, sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porcel de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Hasta aquí la lectura de Génesis 14. Andrés dice: tengo una pregunta. ¿Acaso todos los patriarcas o personas que hicieron algo grande fueron siempre los maestros taoístas? Buen tema y buena conferencia. Saludos. Luisa Fernanda dice: gratísimas a Paz de Selva Verde por darnos las mejores conferencias de la más alta calidad. Saludos al maestro Arcón. Dice: maestro, si Dios es amor, ¿es posible que mandara a arrasar todo un pueblo, siendo pasto seco para el fuego? ¿Por qué? Muchos afirman que eso nunca pasó, nunca ha pasado. Camila dice: les agradezco por esto que están hablando. Mi mejor amiga me preguntó por Lot y no supe qué decirle, más allá de lo que uno puede entender. Mahatma, uno dice aquí, Mahatma. Saludos bíblicos desde la Argentina. Los felicito por la emisora y los emisores. Bueno, gratísimas por todos estos reportes. Por aquí, bueno, también escribe Italamia. Dice Italamia: dulce día para todos los seres que se encuentran en línea. Un saludo muy especial para el venerable ser Eucavia. Bueno.
Bueno, venerable Mahatma, así gratísimas por la lectura. Vamos a oír las preguntas y ahorita iniciamos entonces. Adelante.
Sí, bueno, entonces vamos a tornar a hacer las preguntas, a leer lo que nos han escrito aquí en el chat. Dice Andrés: tengo una pregunta. ¿Acaso todos los patriarcas o personas que hicieron algo grande fueron siempre los maestros taoístas? Buen tema y buena conferencia. Saludos. ¿Sigo con las otras o vamos contestando de a una?
Sí, sí, siga con todas y ahorita le contestamos una por una.
Bueno, Luis Fernanda dice: gratísimas a Paz de Selva Verde por darnos las mejores conferencias de la más alta calidad. Saludos al maestro Arcón. Luis dice: maestro, si Dios es amor, ¿es posible que mandara a arrasar todo un pueblo, siendo pasto seco para el fuego? ¿Por qué? Muchos afirman que eso nunca ha pasado. Camila dice: les agradezco por esto que están hablando. Mi mejor amiga me preguntó por Lot y no supe qué decirle, más allácito de lo que uno puede entender. Y dicen desde Argentina, dicen: saludos bíblicos desde la Argentina. Los felicito por la emisora y los emisores. Eita la mía. Escribe: dulce día para todos los seres que se encuentran en línea. Un saludo muy especial para el venerable ser Eucavia. Bueno, entonces básicamente hay como tres preguntas. Adelante, maestro Arnold.
Sí,
buenas
importante que nuestros estimados oyentes reciban la gratitud a siempre nuestro Paz de Selva Verde por estar en Contonía, con esta importante emisora, emisora que está ayudando a despertar la conciencia de los que más se puedan alcanzar, cubrir por estas ondas hercianas, por estos espíritus en los aires positivos que ayudan o que nos ayudan a mejorar la comunicación. Ante las preguntas, vamos a darle explicación a nuestros hermanos sobre la historia de Lot, Abraham, la ascendencia de los de nuestros primeros padres, explicando, en primer lugar, que todo cuerpo físico que tenga más del 50% de sus pensamientos, palabras y obras son cumpliendo la ley divina. Esta criatura es un boixadua de los Elohim de la creación, o sea, es un cuerpo físico de Dios sobre la esfera. Es claro que existen cuerpos físicos que cumplen más del 60, al 70, al 80, al 90% de la ley divina en los pensamientos, palabras y obras, y estos son los que son los patriarcas, los osiarcas, los paramartasadias, los grandes profetas de la Biblia. Claro, son seres humanos similares a todos nosotros, con los bracitos, piernas, cabeza, tronco, pero tienen una conciencia superior expresada en los hechos. El maestro Hat, que el Museus Induceus, hoy y en el siglo pasado, como fuerzas protocósmicas, estuvieron en un cuerpo físico, precisa Inti, que como el mismo maestro Kelium Zeus nos lo dijo muchas veces, Kelium Zeus hubiese podido ser cualquiera de sus mercedes o ustedes, porque Dios busca dentro del semillero de los humanos un cuerpo físico afín a la naturaleza lumínica, afín al cumplir cierto de las órdenes de Dios, y esto lo capacita para que pueda receptuar en su ser ebro o en estructura ser ebral mayores señales, mayores frecuencias, mayores mensajes del íntimo de Dios dentro de cada criatura, y aún desde el centro galáctico cósmico, o sea, la unión del interno y el externo, ya que somos una réplica en miniatura de ese protocosmos cósmico del cosmos. No nos pongamos bravos y nos parezca extraño que el mismo Dios omnipotente, que a través de los siglos y de los códices del tiempo ha elegido a sus profetas, maestros, enviados, polividentes, así mismo Satán ha elegido a través de la historia a sus kamasauvas, o sea, a sus bodicamas, aquellos cuerpos que por violar mucho la conciencia receptúan más las ondas del mal. ¿Cuántas personas, quizás su merced conoce, estimado oyente, que ellos tienen la línea cósmica y microcósmica con los delincuentes del cosmos y son uno mismo? Porque Satán se unifica en todas las líneas o cuerpos físicos que violen más del 50% de la conciencia. Ahí está conectado Satán. Sabe muy bien su merced, estimado oyente, que Cristo dijo: quien me vio a mí, vio a Elohim. En las traducciones dice: quien me vio a mí, vio a mi Padre. Pero la verdad, lo que dice en el hebreo es: quien me vio a mí, vio a Elohim. A Elohim es diferente a decir Elohim. A Elohim significa el ejército de todos los Elohims conectados en una matriz concreta, compacta, que se dirige hacia una línea corporal o de un bodhisattva o un cuerpo físico. Por eso hoy, en el siglo pasado, el maestro Jaqueline Zeus también dijo Do, Ha, significaba Do Dios o Do a Elohim. La palabra a Elohim significa ejército de Elohines, la unión de todos los Elohines en el cosmos. La palabra Elohim significa un Elohim o un Dios cósmico, un osiarca, un paramartasaya, un cosmocrator, o sea, un creador del cosmos, o una conciencia superlativa del ser, con cuerpo físico. Aún así, es bueno indicarle a nuestros estimados oyentes que los maestres siguen tomando cuerpos físicos entre los mejores de su pueblo y siguen comunicándose, siguen enviando la señal de un cuerpo despierto, con conciencia despierta, para seguir guiando hoy al pueblo de Dios en los diferentes Elohims de la creación que se están haciendo presentes en esta sacra doctrina, en este sacro pueblo. Por eso ayer, hoy y siempre habrán cuerpos físicos de Dios que quizás molesten a los cuerpos físicos que no son de Dios, como también puede haber cuerpos físicos de las tinieblas que quizás molesten a los que somos o son cuerpo físico de las enseñanzas de la luz. Esto es natural entenderlo, y a través del tiempo fue, es y será, mientras haya dualidad en esta esfera, una decisión muy independiente, una decisión o una decisión de cada cual. Hasta ahí vamos contestando la primera pregunta, y le pedimos al Mahano Ishasi si por favor puede leer la segunda pregunta para proseguir con el tema. Adelante.
Claro, vamos a leer la segunda pregunta que nos escribieron aquí en el chat. Bueno, dice: maestro, si Dios es amor, ¿es posible que mandara a arrasar todo un pueblo, siendo pasto seco para el fuego? ¿Por qué? Muchos afirman que eso nunca ha pasado. Adelante, maestro Arcón.
Claro, es entendible, y es una de las inquietudes más típicas que se presentan en la mayoría de nuestros estimados oyentes. Vamos a darle contesta a esto. Cada vez que un paciente ingresa a consulta médica y presenta un foco infeccioso, el médico debemos o debe acudir como auxiliador de esta criatura, debe enviar algunas medicinas que ayuden a combatir, neutralizar la acción tóxica, lesiva, nociva, agresiva o perjudicial que presenta el parásito, el virus, la bacteria, el microbio. Recuerde que un parásito, un virus, una bacteria, un microbio tienen vida. Ellos también son seres vivos, y en ellos también está Dios mismo. Quede bien claro, no se separe la presencia de Dios de ninguna criatura que esté sobre la faz de la esfera en plano físico o en plano espiritual. Allí está Dios presente dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada ser vivo que poble los 7 universos paralelos o las 57 dimensiones que ya nuestros maestros nos han enseñado que existen en la creación. Cuando un virus está haciendo daño al médico, ¿qué debe hacer uno para que un virus, una bacteria, un microbio no afecte la salud de esa otra criatura viviente llamada humano? Quizás un animal o un alquilien, quizás una planta. Queremos preguntarle a vuestra merced Mahalma Vihasi, en su sabiduría, ¿qué haría si se presenta un virus, una bacteria, un microbio, un parásito que está destruyendo o que está poniendo en grave peligro de destrucción la vida de un cuerpo humano? Por ejemplo, si la persona tiene un VIH, un SIDA, si tiene un herpes, sífilis, si tiene un bacilo como el Hansen para la tuberculosis, Naturalmente, su merced, como médico, y con la conciencia que ya tiene, ¿qué haría? O para hacer un diálogo mutuo y que podamos darle ilustración a los hermanos o miembros oyentes de esta emisora. Adelante.
Sí, en ese caso, es menester tomar algunas medicinas que eliminen ese virus que está poniendo en peligro la vida del organismo, la vida del ser humano. Es menester destruir ese virus.
Téngase en cuenta de que las leyes superiores rigen lo que se llama el bien común. Asimismo, en la tierra legislan lo que se llama el bien común. Si una criatura tiene una casa en medio de una vía por donde va a pasar una autopista, los gobiernos mandan hablar con esa criatura para que venda su propiedad. Si esta criatura no la vende por voluntad, sale una ley o una legislación que dice que, como prima el bien común, se le va a pagar de acuerdo a los cánones o a las leyes que en esa época existan para el precio de aquel predio o aquella propiedad. Y es así como se evita el gobierno, o evitan los gobiernos en un porcentaje, robar o violar la propiedad privada de una criatura, teniendo en cuenta el bien común. Lo mismo pasa con el agua. Muchas veces en algunos lugares quedaban desocupadas, quedaron desocupados los embalses o las represas, quizás los tanques de acueducto de algunas comunidades, pero se encontraban algunos reservorios grandes de agua que podían aportar o proporcionar agua a la comunidad, entero por el egoísmo del dueño del agua o de la propiedad donde estaba el agua o la laguna o el embalse, o quizás un nacimiento, una mana de agua, nacimiento de agua. Esta persona se oponía a brindar la ayuda a aquellos que lo menestían, y hubo menester de crear leyes que convieren o que respeten el bien común o el bien general, y que estén por encima del bien individual, siendo ambos de respeto o respetables. Es menester reconocer que la mayoría es una fuerza que gana, la mayoría domina, una ley superior lava una inferior. Así mismo ha pasado sobre el cosmos y sobre las esferas. Cuando Jehová Dios llegó a las llanuras babilónicas y a las llanuras donde se ubicó Sodoma y Gomorra, tuvo que replantear muchas de las existencias olvidadas que allí existían, precisamente Abraham y Lot, guías de pueblos, maestros de la logia blanca, cuerpos físicos de Dios sobre la esfera. Tuvieron que luchar contra los cuerpos físicos de Satán sobre la esfera. El que no es cuerpo físico de Dios es cuerpo físico de Satán, así de sencillo. Ellos, o sea, Abraham y Lot, se ubicaron por las estaciones o por las estribaceles, por los límites de las llanuras donde más petróleo ha existido en la esfera. Es bueno que su merced sepa que Abraham y Lot vivían por las llanuras de Siria y de Irak. Su merced sabe muy bien, estimado oyente, que en la actualidad Siria e Irak están siendo invadidos por el imperio de la oscuridad, porque allí existe betún. El betún es por lo que también llamaron pez, o sea, el petróleo crudo. El betún o petróleo crudo existió en Sodoma y Gomorra, existía en cantidades extraordinarias, y para que su merced sepan, esas ciudades fueron elegidas por el misterio oscuro de la conciencia violada, que es Satán. ¿Por qué? Porque donde existe semen en la esfera, o sea, petróleo, aceite pétreo, o sea, energía medular. Allí se produce más sangre, más alma, se producen más seres, sabiendo Satán que por aquellos lugares Dios tomaba cuerpo físico y tomó cuerpo físico en Abraham y fundó o formó una escuela de sabiduría, un elegido de sabiduría, al igual que Lot. Tenían todos grandísimas comunidades que eran adoctrinadas o eran doctrinados por ellos para el despertar de la conciencia. Eran doctrinados por ellos para que, de igual forma como el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael, por estos días, en el cuerpo físico de los nuevos Elohim, después de la desaparición física de los maestros Hakelium Zeus y Museus, Samael Jobator Weor, ellos dentro del pueblo de Dios eligieron cuerpos físicos con un altísimo nivel espiritual de limpieza, de obediencia a las leyes naturales y a las leyes divinas. Eligieron de entre esos cuerpos los que hoy conocemos o conocemos como los Elohim, que dirigen el pueblo de Dios. Su merced que me oye, hermano, puede llegar a ser un Elohim, guía el pueblo de Dios, si su obediencia a las leyes de la luz es mucho mayor que la obediencia a la ley de la oscuridad, o sea, a la violación de conciencia, al desarrollo del mal, a la anarquía contra la obediencia a Dios. Esto sucedió, sucede y quizás sucederá en esta esfera mientras se presente el nuevo cambio, el nuevo orden cósmico en el cual la luz vibre en mayoría sobre la esfera. Ya no exista luz y tinieblas, o sea, ya no exista sol y oscuridad, o no exista sombra para esta tierra, y dos o tres soles nos alumbren para darnos la conciencia, darnos un giro a la conciencia, donde habrá más facilidad para obedecer la luz y no obedecer la oscuridad. Siempre que hay petróleo en un área, fácilmente encarnan los mejores ángeles de luz. Téngalo por seguro, estimado Ron Magdu, que donde hay petróleo encarnan más los maestros, los mahatmas, la sabiduría de los dragones de luz. Empero Satán, sabiendo esa ley cósmica, busca adueñarse, busca invadir, busca robar, busca saquear, busca extraer, busca desangrar, busca descargar o fornicar la tierra de ese petróleo para que no puedan encarnar los cuerpos físicos, o mejor, los seres en los cuerpos físicos de luz, y los seres de luz en los cuerpos físicos de luz. Ese mismo petróleo que sirve para encarnar la luz, cuando se derrama, se extrae o se saca, es utilizado para encarnar la oscuridad, de la misma forma que el semen que se muta hacia adentro y hacia arriba y que no sale del cuerpo físico y que es purificado y limpiado por los órdenes o las siete órdenes de prueba que todos tenemos. Ese petróleo o ese óleo pétreo, ese aceite de las piedras, ese aceite del hueso sacro, cual es el semen, se convierte en una fuerza espiritual que se refina cada vez más para darle y darnos mejor señal de conexión con el protocosmos cósmico del cosmos y precisa Inti, o más precisa Inti, con el sol central, o sea, con el íntimo de Dios en nosotros. Los que hemos hecho algún esfuerzo por evitar que el petróleo crudo volviera a salir de este cuerpo físico, podemos dar testimonio cierto de que las conexoles o conexeles divinales que empezamos a percibir nos hacen conmover para levantarnos contra la injusticia, levantarnos contra la humillación de aquellas criaturas humildes que, queriendo hacer la voluntad de Dios, son atacadas y asesinados por aquellos que para destruir a los habitantes que busquen el bien. Satán unifica las masas y le ha llamado en esta tierra las Naciones Unidas. Le ha llamado la globalización. Le ha llamado el nuevo desorden mundial, al cual ellos en forma engañosa llaman el nuevo orden mundial. Con esto podemos comprender que dentro de nos existe, entre más castidad tengamos, pero una castidad que tenga, además de no derramar el semen, que además de eso busquemos limpiar la semilla, o sea, refinarla por dentro, sin fornicarla, sin sacarla. Porque recuerden que los tanagaricas, o sea, los sodomitas, y los licántropos, o los hombres lobos, y los vampiros de la tierra, fornican la energía, el semen, y por fuera la manipulan, las mezclan con otros elementos, y luego los vuelven a consumir, a beber o a absorber por la uretra, para que los convierta en pervertidos y redentos del cosmos. O sea, Satán busca que el petróleo salga para que tomen cuerpo físico los peores demonios o los peores guerristas de la esfera, o sea, los encargados de la destrucción masiva, los que fabrican las diferentes formas para acabar con sus semejantes y aún para acabarse en a sí mismos. Cuando Abraham y Lot posaron o fueron tomados por los Elohim de la Creación como cuerpos físicos de luz para ser los profetas de aquellos días, muchísimos habitantes de la esfera se convirtieron a la doctrina abrahámica, que es el mismo Dios Brahma que los grandes iniciados de los misterios isiacos y que en el Egipto antiguo conocieron. Es el mismo en regiones diferentes y tal vez muy cercanas o cercanas en forma geográfica. Ellos nacieron precisamente allá, en Ur de Caldea, entre los caldeos. Allá nació Abraham, para que el fuego sagrado del Espíritu Sacro se expresara sobre la faz de la esfera y ayudara a la humanidad. Allí, en las zonas que hoy se conocen como Turquía, Armenia, Siria, el Líbano, lo mismo que Israel, lo mismo que Irak, lo mismo que Irán, lo mismo que Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, aún Yemen y otros países como Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán y todos los países del Medio Oriente, óigase bien, donde está ubicado las cercanías del chakra cardíaco de la esfera. La energía que pasa del chakra cardíaco hace que la criatura se eleve a un nivel de ángel. Por eso Satán se ubicó allí en el Medio Oriente, en la capital de la Kaaba, en la capital de el gran maestro Mahoma, quien fue el mismo Aum, el mismo espíritu sacro presente con cuerpo físico, Dios con cuerpo físico. Él mismo fue el maestro Kelium Zeus, porque si Kelium Zeus es el padre de todos los dioses, es bueno que se sepa que el padre está en todos los hijos, como su merced si es papá, señor, tendrá sus hijos, tendrá en sus hijos una porción suya, porque su merced fue la fuente primaria que lo creó o lo generó, o una fuente de tránsito que sirvió para engendrar y ayudar a criar y crear una criatura. Entonces, todos ellos, o sea, Abraham y Lot, sabían que en estos pueblos existía un grandísimo nivel de maldad. Dios siempre manda en los lugares donde más se meneste. Por eso, si sus mercedes estudian la historia, verán o veremos que los profetas han habido, han nacido siempre en países de conflictos de guerra o conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque Dios manda a salvar del ahogado el sombrero, manda como último recurso a liberar a aquellos que de pronto alguito más de luz tienen que de oscuridad, y eso cuenta. Por eso es menester comprender que si una mayoría, óigase bien, una mayoría de criaturas que estaban haciendo el mal y que cubrían una zona chiquita de la esfera, se tenía que destruir o se iba a destruir por el mal para seguir destruyendo otras, era menester salvar, óigase bien, la esfera entera, sacrificando algunas de esas células que existían y poder ayudar a que la vida siguiera o que la vida continuara. No es que Dios se ensañe contra las criaturas, no, es que Dios mismo es presente en esas criaturas que aún están haciendo el mal, pide y clama a los cielos que por favor ese cuerpo físico sea desconectado de esta esfera para evitar que se haga una destrucción masiva y se conviertan en cómplices de un peor karma. La misma esencia que viola la conciencia, óigase bien, la misma esencia que vive o palpita en una criatura, clama a los cielos que la saquen de allí lo antes posible para evitar su extinción definitiva, para evitar que se vuelva en polvareda cósmica. Por eso, muchas criaturas físicamente es menester que sean marginadas del cuerpo físico o sus cuerpos físicos sean marginados de esta esfera para evitar una mayor destrucción. Para comprender esto, es menester que se conozca esta ciencia. Toda criatura tiene una chispa de alma. Hay criaturas que tienen chispa de alma angelical, arcangelical, querubínica, etcétera, etcétera. Hay criaturas que tienen chispa de alma humana. Hay criaturas que tienen chispa de alma animal. Hay criaturas que tienen chispa de alma vegetal y viven en su reino respectivo. Así como también hay criaturas que viven en el reino mineral y tienen su regente respectivo y su cuerpo físico respectivo. Empero, tenemos que reconocer que las criaturas o la criatura que más salta del reino que le corresponde o le pertenece y que se va a un reino distinto en forma violenta, se llama el ser humano. ¿Y esto por qué? Cuando una criatura nace como humano, nace con 3 soles, corrijo, con 4 soles encendidos o 4 hidrógenos mínimos encendidos en su columna sideral. O sea, las 3 vértebras primeras y 4 vértebras primeras de su columna vertebral alumbran al verlas con el ojo de Dios. Esto pertenece a lo que en la sabiduría espiritual se conoce como el Kundalini. Está encerrado en una bolsa o membrana en la base de la espina dorsal. O sea, el Espíritu de Dios está encerrado y encuadrado en esas 4 vértebras o 3 vértebras y media en las cuales está enroscada la energía electrónica que sostiene la evolución o la vida. Cuando la criatura rompe esa membrana por sus buenos actos y llega a la vértebra número 5, sabemos que ingresó a la columna del hueso sacro, o sea, encarnó el espíritu sacro en su fase inicial. No quiere decir con esto de que ya es un espíritu completamente puro. No, señores. Es un espíritu que empezó a caminar por los senderos de la pureza en forma consciente, al nivel que le es menester o que le fue concedido. Empero, si el humano nació, oiga bien, con sus 4 vértebras primarias o coxígeas encendidas, o sea, la primera que corresponde al reino mineral, la segunda que corresponde al reino vegetal, la tercera que pertenece al reino animal y la cuarta que pertenece al reino Umagdu. Allí están los cuatro átomos activos potencial Inti para seguir ascendiendo por la columna sideral. Si la criatura viola las leyes, o si la madre de ese niño que nació con los cuatro átomos o los cuatro soles o helios o átomos de hidrógeno encendidos empieza a darle leche de tarro, empieza a suministrarle alimentos cadavéricos o a darle sustancias líquidas cadavéricas, como son todas las sustancias artificiales o sintéticas que se producen en la industria, hechas de sustancias replicadas, imitadas, plagiadas de las naturales, pero muertas. Son como los clones, cocos andantes, o sea, tienen una apariencia física muy similar a la real, a la natural, pero no tienen el contenido interno o la esencia cósmica, la luz de Dios. Por eso nunca las sustancias sintéticas aportarán la evolución que se merece su merced, estimado oyente. Si ese niño sigue siendo nutrido con estos elementos cadavéricos, o sea, dotados de unas fuerzas negras que se llaman caos mortus, o sea, la muerte viajando hacia el caos, la muerte viajando hacia el principio de la creación dada por los desordenadores del cosmos y aún por los ordenadores del cosmos. Entonces ese niño, que quizás su merced lo mira y tiene una carita angelical, una sonrisa celestial, y que en su cuna su rostro refleja la luz de la inocencia, adentro, por los alimentos que le están siendo dotados, empieza a perder uno de los hidrógenos que estaba encendido dándole el grado de humano, y empieza, óigase bien, a apagarse dentro de él la chispa de alma humana, tornándose solo activas las tres siguientes chispas, o sea, queda con alma animal activa y latente. Ese niño, es posible que no deje de reposar a su mamá en la noche, que cuando le está amamantando su señora madre, ese niño le muerde el pezón a la mamá y la trata con violencia. Ese niño tortura psicológicamente a la mamá, y que pareciera que es un angelito inocente, pero es una criatura que por haber su mamá y sus familiares haberle ayudado a asesinar su alma, esa criatura perdió el estado de alma humana y se convirtió en un animal, o sea, en una criatura que tiene cuerpo humano, pero su alma o su ánima es animal, o sea, ánima del mal. Ni siquiera divien, o sea, un ánima con tendencia al bien, como son todas los advienes que nacen en esta esfera con tendencia al bien. Pero el hombre, o el ser llamado falsamente hombre, por la codicia, por la explotación, por la soberbia, torna ese adviencito en un animal en muchas formas, como está sucediendo hoy con los diferentes preparados hormonales y concentrados que hacen que los adivienes pierdan su programa genético natural y se deformen. Aunque el mundo dice que se están mejorando, la verdad es que se están desmejorando en muchas, pero en muchas, muchos grados o niveles. Si ese niño que está en la cuna, su mamá sigue aportándole quizás Coca-Cola como hidratante o gaseosas carbonatadas, sustancias carbonizadas que indisponen la genética natural de ese niño. Algunos les dan café con leche, algunos les dan o tinto, algunos les dan sustancias como el frutiño, sustancias líquidas dizque para quitarles la sed, y terminan o siguen acabando con la evolución espiritual de esas chispas lumínicas presentes en la columna, en el hueso coxígeo, y hacen que estos niños sigan descendiendo en la escala evolutiva, que en este caso se convertiría en la escala involutiva. O sea, ese niño puede ser un niño con cuerpo humano, pero ya por la intoxicación puede llegar a ser un niño con cuerpo humano, pero con ánima, o mejor, alma vegetal, que es el reino que le corresponde en orden sucesivo. Este niño vegetal, con ánima vegetal o con alma vegetal, tiene solo dos vértebras encendidas, dos soles encendidos, y quizás su mamá o sus mayores o adultos, sus tutores o progenitores, seguirán, es posible que sigan dándole sustancias que le alteren la pureza procelada por Dios. Hay niños, por ejemplo, que sus padres les ponen música rock, metal, pop, músicas que hacen descender las frecuencias espirituales. Estas personas hacen que esa criaturita siga descendiendo, y como ellos no saben, porque tienen la conciencia dormida por la violación que quizás cometimos en el pasado, siguen aportándole al niño el combustible para desalmarlo, o sea, para destruirlo en la evolución, y crearlo y programarlo como el cuerpo físico de un demonio irredento, sea caprichoso, que no reconoce el bien, así lo tenga al frente de su naricita. Esto es el camino a la irredención. Y los mismos padres, los mismos adultos, pueden ser los que estén cooperando en esa destrucción. Y sigue descendiendo, óigase bien, la evolución de ese niño hasta llegar a tener un alma mineral. Son niños que empiezan a enfermarse de muchas cosas, no a nivel físico solamente, suele pasar a nivel psicológico, psiquiátrico. Niños con niveles de estrés, y que después de ir creciendo, si sus padres o progenitores o los tutores o los dirigentes de su crianza, profesores en los jardines infantiles, quizás en las escuelas, en los colegios, le siguen aportando a ese niño una formación o una deformación o una información contraria a la que menesta la evolución, ese niño puede que llegue a perder hasta el alma mineral. Y ese es el mocierto en que el alma mineral termina apagándose y el niño desencarna. La criatura que apaga los cuatro soles básicos de la columna sideral desencarna irremediablemente, cósmicamente, cuando se agotan todas las oportunidades, se convierte en polvareda cósmica. En el caso micro, orgánico o microplanetario, simplemente el niño desencarna, ya no puede el cordón de plata sostenerse y termina desconectándose irremediablemente. Así tengan las mejores medicinas, así tengan las mejores atenciones o atenciones médicas, termina desencarnando o muriendo esa criaturita, ese joven, o quizás ese adulto o ese señor que ya perdió los átomos crísticos o lumínicos que sostenían la presencia de Dios, o sea, el espíritu de la vida, el espíritu sacro, esa chispa que nunca muere, como lo identifican los grandes rectores de la vida. Por eso les recomiendo y le aconsejamos a nuestros estimados oyentes que debemos reconocer que las criaturas que fueron exterminadas en Sodoma y Gomorra eran criaturas que estaban al borde de la irredencel, óigase bien, al borde de la muerte espiritual, y peor, buscaban contagiar a todos los seres humanos que más pudieran. Ese, claro, que la mayoría de los habitantes de Sodoma, Gomorra, Zoar, y esas ciudades que por aquellos días en forma tecnológica estaban súper avanzadas, todas esas ciudades tenían un nivel tecnológico muchísimo más avanzado que el de la actualidad. Solo que la humanidad considera que en esa época vivían en la época de piedra. No, señores, tenían una evolución tecnológica más avanzada, puesto que tenían intercambio con civilizaciones extraterrenas de máxima tecnología o de mayor tecnología, empero para el mal. Asimismo, había comunicacel con la confederacel extraterrestre positiva de la defensa cósmica, a la cual pertenecía el gran maestro Abraham, nuestro padre Abraham, que su cimbre interno se llama Ja, el íntimo de Dios. O sea, el aliento cósmico tomó cuerpo físico para ayudar a los habitantes de la esfera en un lugar donde se menestía que la vida no se extinguiera, que se preservara y se salvaran algunas criaturas que ayudarían a hacer contrapeso a la mayoría de la maldad que existía por aquellos días. Hoy, aquí, en Colombia, Suramérica, en Venezuela y en los países donde existe el petróleo, estamos siendo develados y encarnados millones de ángeles con cuerpos físicos que tenemos o que tienen como lucha enseñar los senderos de la luz, aunque se pongan bravos todos aquellas o aquellos que odian que la luz se haga pública entre las tinieblas, empero gozan oyendo la maldad y nunca protestan contra la maldad que se presenta, aunque hayan asesinatos, aunque hayan muertes injustas, aunque hayan enfermedades o enfermedades de contagio masivo, aunque hayan virus diseñados para destruir a la humanidad disfrazados de drogas o elementos farmacéuticos, aunque hayan bebidas o de muertes que maten la existencia, nunca se oponen a ello porque son de la misma realea, o sea, son del mismo grupo, son de su propia pandilla, entonces nunca se levantan. Pero si se levanta una criatura a favor del bien, la justicia, el bienestar, se ponen bravos. Sufren internamente como el envidioso sufre cuando ve que una criatura honesta empieza a crecer o sigue creciendo en el bien y para el bien. Empiezan a montar campañas de desprestigio, difamación, calumnia, que hacen que el mal se aumente en ellos y buscan que otros tan mal lo tengan. Por eso es menester muchas veces, cuando un montón de ratas empiezan a invadir una casa, es menester, claro, que meneste amor y las ratas con amor pueden salir de allí. Empero cuando el amor hace que estas criaturas se burlen antes de ese amor y empiecen a querer matar el amor, ya es menester usar algunas cositas que hagan que las ratas huyan o se vayan de ese entorno, o en el peor de los casos desaparezcan. Esa ley muy pocos la han entendido y muy pocos la hemos entendido si no se tiene aquella sensibilidad que muestra cuando lo justo debe estar por encima de la apariencia. Por eso hasta aquí podemos contestar el por qué en Sodoma y Gomorra los homosexuales, las lesbianas que tenían invadido aquellos países o regiones de la esfera, todos querían que todo el mundo se convirtiera en homosexual, como en la actualidad la mayoría de los que tienen línea homosexual protestan contra esta clase de doctrinas y dicen: respeten el derecho a la identidad, respeten el derecho al género. Oiga, qué mentira tan grande. Eso no es al género, es al degénero, o sea, al degenero, a la degeneración. Estuve en la ciudad de Nueva York por el heliocrono año 2000 y estábamos editando, o mejor, emitiendo en forma pública un libro que se llamaba Los asteroides de Pedmon. Este libro hablaba con entera claridad sobre el gran peligro que ofrecen los homosexuales a la faz de la esfera, a sus habitantes y aún al sistema solar y al cosmos. Entonces, cuando explicamos allí la gran influencia que tenían los homosexuales sobre la Tierra, cuán importantes se habían convertido los homosexuales en la Tierra, muchos homosexuales compraron el libro. Pero ¿qué pasó cuando lo leyeron? Se dieron cuenta que la importancia de ellos era para el mal y que estaban destruyendo la esfera, produciendo un contagio masivo de tipo energético que buscan que toda la humanidad se vuelva homosexual. Y ellos dicen, eso es respetar el libre albedrío. Ellos dicen, eso sí es amar, tienen amor con toda la humanidad. Pero estas criaturas, que son enfermos cósmicos, que son psiquiátricos, pacientes o impacientes, saben que su desdicha, oiga bien, su amargura interna, la camuflan en un nombre que les pusieron a los homosexuales por estas épocas y que le llaman gays o gay, que en la traducción, según dicen, en el idioma sajón o sajánico, significa contento. Contento, muy bien dicho, contento, porque es una criatura que todo el tiempo está con tentación. Contento significa contentado, o sea, tentando a cuanta criatura se le aparece. Diferente a una criatura feliz, que sería aquel happy, ese es el feliz. Pero esta generación o degeneración de contentos y contentadores odian todo lo que sea el respeto a la Eva y al varón. Odian, a lo que más odian es a las Evas, los homosexuales que tienen cuerpo físico de machos. Y las lesbianas, los que más odian son a los hombres, porque ellas ven a los hombres como competencias y por eso buscan destruirlos promiscuándolos o prostituyéndolos, degenerándolos hasta la mínima expresión. Lo mismo el homosexual busca aprovecharse de todas las mujeres que más pueda para destruirlas, desprestigiarlas emocionalmente, quitarles la autoestima, bajarles el nivel de vida espiritual, matarles su alma. Esta degeneración clama, oiga bien, que les respeten su libertad de género. Póngale cuidado. Sería como si una criatura que tiene, óigase bien, una tuberculosis y va subida en un bus tosiendo a diestra y a siniestra, pida que se le respete el derecho a toser cuando hay o se están arriesgando más de 40 o 50 criaturas aproximadamente en ese bus. Lo más prudente, inteligente, amoroso es bajar esa criatura de ese bus y llevarla a un sitio donde no represente mayor peligro. Y si se opone, tendrían que someterla o someterlo a un punto de asinacierto a la fuerza para evitar que el beneficio, el bienestar de la mayoría sea atentado, sea puesto en peligro. Todo esto, hoy, los sodomitas, como en esa época, buscaban homosexualizar a Lot, a sus hijas, a los miembros de la doctrina. Claro, acuérdense, estimados oyentes, que Abraham le pidió a los Elohim de la Creacel, a todos los Elohim de la Creacel, el perdón por los justos, pocos justos que había en Sodoma. Como habían más o más 60 miembros en esa doctrina, allá Jehová, los Elohim, dijeron, si hay 60 que son de la doctrina de verdad, salvaremos a Sodoma, por 60 la salvamos. Pero resulta que esos miembros no eran de verdad miembros practicantes de la doctrina, eran aparentes, o sea, no eran miembros. Entonces el padre Abraham clamó por los que fueran 50 siquiera, ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Por eso la ley le tocó cauterizar esa llaga podrida en la que los seres humanos, cual virus, bacterias o microbios, menestían ser eliminados para el bien justo de la mayoría de los seres que poblan la esfera y aún el sistema solar y el cosmos. No se ponga bravo con nosotros, estimado hermano, hermana que nos oye. Tu merced, alguna vez que ha tomado una gripe, ha tenido una gripita, o quizás ha tenido un malestar, ha buscado droga, y su ley ha sido erradicar completamente esos virus para curarse y sentirse bien, o sentir el bienestar en forma masiva, sientan eso y entenderá un poquito más allá el por qué los Elohim de la creación, a veces por amor a nosotros mismos, injusto de la tierra en un nivel muy alto o nivel medio o bajo, para salvarnos de la muerte obligada, a los cuales unos pocos o una gran mayoría quiere que se presente sobre la esfera. Bendito sea, benditas sean los que hacen las preguntas, y ojalá practiquen o practiquemos también esta sagrada doctrina para que verifiquemos qué calidad de vida, qué hermosa vida se vive en el Tao cuando se practica la doctrina entregada por Dios para el bienestar de la humanidad. Paz y luz, paz inverencial. Mahalma Vihasi, por favor, la siguiente pregunta.
Bien, vamos a revisar por aquí lo que han escrito nuestros oyentes después de estas preguntas. A ver. Bueno, esta es la pregunta, ya más preguntas, a ver, no hay. Por aquí nos escribe Ramonó, presente toda la familia Ramírez desde la Fuente ya Dubai, bien atentos y alegres de la conferencia. Luzbella Kiv dice un saludo muy especial desde el Tablazo, Río Blanco, Antioquia. Deseo saber qué explicación física y espiritual hay de que las hijas de Lot se acostaron con el papá, gratísimas. Y por aquí nos escribe, bueno, Diana Cano, dice, bueno, ella pregunta, es por un tema diferente, pero vamos a leerlo. Dice, quisiera hacerle una pregunta al venerable maestro Arcón, esta es una consulta tanto de salud, y es que mi hija tiene dos heliocrones y a ella no le gusta sino comer el jugo de naranjas, mandarinas y granadillas, no recibe miel ni polen, no come verduras. Me preocupa que mi hija tenga carencia de nutrientes y se enferme. ¿Qué le puedo hacer para que ella coma aliciertos que le ayuden a crecer sana y fuerte? Gratísimas. Bueno, esa es una pregunta, una inquietud que tiene con respecto a su hija. Y ya la pregunta del tema es acerca de Lot, que se acostó con sus hijas, o mejor, sus hijas que se acostaron con él, que lo emborracharon. Adelante, maestro Arcón.
Por aquí también nos están recordando, que el objetivo de la conferencia, ¿qué fue lo que vio la mujer de Lot? Vamos a darle gratísimas a los que hicieron estas dos interesantes preguntas, que por favor para la próxima oportunidad las dejemos en depósito y tratemos esta importante doctrina del incesto, óigase bien, y la doctrina de la falta de asimilación en los nutrientes, por qué se está presentando esa clase de enfermedad o enfermedad en la cual las criaturas, aunque coman excelente inti bien, no logran asimilar la calidad de nutrientes y presentan una desnutrición muy evidente. Eso lo podemos dejar, Jehová mediante, para el siguiente día, si así los miembros de Paz de Selva Verde lo estiman conveniente. Vamos a aprovechar estos últimos 11 minutos que nos quedan para explicar qué fue lo que vio la mujer de Lot, que es la citacelo, la convocatoria que hicimos en este día para tratar este importante tema. Estimados hermanos, es bueno que se sepa la importancia de tener conciencia sobre el pasado y, lo más importante, conciencia sobre el presente. La valoración del presente nos permite aprender del pasado para convertirlo en una lección que nos sirva para mejorar la calidad de la vida y no para lamentarnos. Todo lo sufrido en el pasado debe servir para que nos ayude para no cometer esos mismos errores que quizás otros cometieron o que nosotros mismos cometimos. Precisamente la esposa de Lot, para que su merced sepan, Lot era un miembro del gobierno de la ciudad de Sodoma. Era un miembro del gobierno central en Sodoma. Por eso, él, como político y como miembro espiritual, buscaba ayudar a ese pueblo. Empero, la maldad, la corrupción estaba cundiendo o cundió esa ciudad o esos estados. ¿Qué sucedió? La esposa de Lot era una de las mejores, óigase bien, damas que, como les llaman hoy, la primera dama, o era de las primeras damas de aquellas regiones en Sodoma. Allí estas damas tenían que luchar para poder preservar el estado de damas, porque en Sodoma la homosexualidad estaba tan acentuada que la mayoría de los homosexuales o de los sodómicos buscaban que todo el que llegase a esta ciudad gustara de esta práctica homosexual. La homosexualidad tiene varios niveles que hoy vamos a indicar solo por encima, en virtud del tiempo que falta. Pero existe la homosexualidad activa y pasiva, en el cual la activa es aquella que el hombre busca a otro hombre para unirse genitoanalmente, o sea, unión fálica anal. O el hombre busca que a través de su ano le penetren la estructura fálica de otro hombre. Y existe la pasiva, así llamada, que son los afeminados, criaturas que tienen la tendencia, la inclinación, pero todavía no han ingresado a las penetraciones anales, pero quizás ya están con besos, quizás con travestismo, quizás con amaneramientos, quizás con lenguajes que desdigan del equilibrio hormonal que corresponde o es menester en un varón o que es menester en una dama o Eva. Empero la esposa de Lot no estaba de acuerdo con esto, empero, puesto que era una ciudad muy, pero muy rica, tenían muchísimas riquezas, ella, como primera dama o una de las primeras damas, gozaba de una gran fama, tenía muchas propiedades. Pues, aparte de esto, Sodoma era un valle de excesiva fertilidad en la Gea, donde se producía alimento en cualicierto en abundancia. Empero, cuando Jehová Dios y los Elohim contactaron a estos dos seres para decirles que era menester que se desprendieran, o sea, que se desapegaran de aquellos bienes de este mundo, y definitivamente teníamos que salir o tenían que salir a salvar la vida y las vidas de los que más pudieran, la esposa de Lot, que había sido instruida para no, óyase bien, no mirar hacia atrás, porque entre otras cosas, ese mirar hacia atrás iba ella a observar, a descubrir el mundo del pasado, o sea, el apego a los bienes terrenales, el apego a las costumbres del pasado. ¿Cuántas personas hoy todavía se les oye oír música profana, bailarla, y en forma camuflada hasta fiestas de este tipo asisten y consideran que están en equilibrio porque dizque una vez al año no hace daño y que no hay que ser tan exagerados en el bien y en lo justo. Oiga, precisamente eso fue lo que le pasó a la esposa o a la esposa de Lot. Empezó a mirar el inventario de las propiedades que tenían, la fama, las predicciones que los científicos de aquellos días hablaban sobre posibles cambios atmosféricos o posibles cambios en la forma de vida de aquellas ciudades, en las leyes que regían la geología. Todos ellos, los científicos de aquellos días, afirmaban que lo que decía Abraham y Lot era mentira, que estaban locos, que cómo se le ocurría que iba a llover fuego desde el cielo, que cómo se les ocurría decir que iba a llover azufre, que eso era una mentira solo de locos. Lo mismo que le dijeron a Noé cuando decían que cómo se le ocurría decir que iba a llover agua 40 días y 40 noches y que iba a cubrir el agua a todos aquellos países o aquellas regiones. Claro, porque el hombre se somete a la razón y cree que la ciencia que hasta este momento está rigiendo es la única que existe y que debe existir. No, señores, existen leyes que están por encima de la voluntad humana, que son las que mantienen el equilibrio de la esfera y del cosmos. Por eso la esposa de Lot dudó de su pozo, dudó del maestro Abraham, o sea de Hakelium Zeus y Induceus, dudó de su pozo maestro, regente de los chakras, ese maestro Lot, o el gran Lot, y sus dos hijas tenían la gran misel de sembrar la siguiente semilla sobre la faz de la esfera. Recuerden que de Lot, de Abraham y de su ascendencia vinieron las dos clases de estirpes que hoy poblan la faz de la tierra. Póngale cuidado. Del ahogado del sombrero. Más allá sabrán por qué Caín y Abel, de ahí se derivaron las dos estirpes que forman la esfera. De Jacob y Esaú se crearon, se originaron las ascendencias y las descendencias que hoy poblan gran porcel de la esfera. Asimismo con Lot, su esposa desobedeció la orden de Dios y se volvió al pasado, a las siestas, a las juergas, a las amigas, a los amigos, a la industria, a la plata, a la abundancia que corroe el hollín y la porilla, o el orín y la porilla, y por eso quedó abandonada en el mundo de del mercurio, al cual en forma simbólica siempre se le ha llamado la sal seca y no la sal húmeda. Sabemos que las sales húmedas son aquellas que están por dentro siendo mutadas. ¿Y cuáles son las sales secas? Aquellas que se fornican, aquellas que están envenenadas. Por ejemplo, en una persona los siete pecados capitales son deshidratadores del cuerpo, del alma y del espíritu. O sea, quitan el agua, restan el agua, queman el agua. O sea, matan el hidrógeno, matan el oxígeno. Ese es el mercurio seco, la sal seca. Menestemos una sal que vaya a los cielos, que el mundo le llama la sal que va a Sion, o sea, la salvación. Esa sal que va a Sion es la que hace enfermar. Esa sal que va a los soles es la que llama eso que llamamos la salud. Salud, salud. La salud es la sal lúdica, o sea, la sal que se mueve, no la sal petrificada, la sal muerta, la sal que se apoya en las doctrinas antiguas para no seguir las nuevas, la sal que se apoya en el qué dirán de los demás, para no seguir el Evangelio nuevo, aunque sean muy pocos los miembros a la cual pertenece o que lo están formando. Por eso, la esposa de Lot se quedó en el pasado, en los problemas del pasado, en el novio del pasado, en el marido, la mujer del pasado, en los negocios del pasado, en las farras o pachangas del pasado, en la casa lujosa del pasado. No quiso hacer el éxodo, la caminata, como Jehová Dios ordenó a sus ángeles. Recuerden que Lot fue visitado por el gran Jehová, por el gran Urjá y por el gran Joab, o sea, los comandantes de la salvación de esta esfera. Pero recuerden, Jehová Dios quiere salvar la esfera, pero no violar la conciencia de sus moradores. Es como un profesor que quiere educar a un alumno y no puede ponerle la mejor nota simplemente porque lo quiere ayudar. No, señores, meneste que el alumno muestre o mostremos que estamos interesados en una excelente formación, y para eso la ley del esfuerzo mínimo hasta el esfuerzo máximo, se exige. Así se obtienen las mejores calificaciones, o sea, las sales húmedas, las sales que se mueven, las sales que salvan, o sea, la salvacel, o sea, la salud, la sal lúdica. Lúdico es lo que se mueve, lo que vibra, lo que tiene vida, no lo que está perdiendo la vida. Por eso, estimados hermanos, la esposa de Lot se quedó en el pasado, en las costumbres, en la tradición, en el qué dirán de sus amigas, de sus grandes amigos que tenía como familia de grande estirpe y alcurnia en aquellas llanuras. Allá las riquezas quedaron sepultadas bajo la radiación de un arma que Jehová Dios diseñó para eliminar el virus en un porcentaje de esta humanidad, el virus de la explosión homosexual. Salvó a la humanidad de que el SIDA se desarrollara en forma masiva, progresiva, disminuyendo así la opción de que el mal se aprovechara en forma íntegra, total, de los habitantes de sobre la faz de la esfera. Por eso la esposa de Lot, óigase bien, miró atrás, abandonó la autoobservación interna y se fue atrás, afuera, para identificarse con las riquezas de este mundo. ¿Cuántas veces Dios ha mandado esta prueba, estimada Hermagda, Hermagdu, señora, señorita, señor joven, niño, niña, que nos oye? Si estábamos preparados para que ante la orden de Dios, en un cierto dado, diga, bueno, salen para tal lugar, dejen todo lo que tienen, tomen su cruz y síguenme. Asimismo hoy los Elohim están llamando a la humanidad, nos están llamando para que dejemos todo lo que tenemos, aquellos defectos que son la riqueza del mundo. Tomemos la cruz, que significa la castidad, el emposorio sagrado, la cruz de la iniciación en la vida práctica, una vida ejemplar y no llena de apariencias, de hipocresía, como los defectos siempre quieren que hagamos. Por eso, estimados hermanos, ojalá en la próxima reunión, que ojalá sea Managda o más tardar pasado Managda, podamos explicar en forma más amplia por qué la esposa de Lot se petrificó mirando hacia atrás y se le olvidó aquel lin sagrado que dice y que es llamado las manceras, al cual invito a los directores de esta emisora que ojalá cuando hagan la grabación de este Proaxel lo pongan como música de ambiente, lo que más llaman música de fondo, las manceras, para que todos recordemos o reguardemos o traigamos al recuerdo que cuando agarramos el arado nunca hay que mirar hacia atrás, siempre hacia adelante. O sea, no quedarnos en el pasado y obedecer las órdenes de Dios para poder triunfar en este presente como es y corresponde a los auténticos hijos de la luz. Que así sean chiquitos o seamos chiquitos, medianos o grandes, luchamos por obedecer las leyes de la conciencia que hoy los Elohims de la Creación están poniendo para su pueblo, porque quédese bien claro, Dios ama mucho a los mortales o a los seres humanos, nos ama mucho, y hoy nos ha mandado profetas vivientes que nos enseñen el bien con el bien y para el bien. La doctrina taoísta es una doctrina no de intelectualoides, no es para que la grabemos solo en la razón, allá en la memoria, y la repitamos como si fuésemos loros mojados. No, señores. La doctrina taoísta es para que la gocemos en la práctica. Ahí sí, como dicen los hombres, el que la vive la goza, y el que la goza la vive. Benditos sean, paz y luz, paz inverencial. Hasta una próxima oportunidad.
Te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomáis el arado, nunca miréis para atrás. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo te está esperando al final. Tus brazos están abiertos, tus ojos están mirando. Nunca rechaces llegar. Quizás saldrás ya bendejo, ordenanza recibieron que se debían de inclinar. Tu corazón valeroso nos exhortaba diciendo a quién debían de hablar. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo te está esperando al final. Tus brazos están abiertos, tus ojos están mirando, nunca rechaces llegar.
Bien, gratísimas al venerable maestro Arcón por esta conferencia, por esta enseñanza, y a todos nuestros oyentes por comunicarse con nosotros, por dejar aquí sus inquietudes. Bueno, a todos los oyentes los dejamos con toda la proaxel de Paz de Selva Verde, tu constante compañía.